Y está absolutamente claro que la inflación hoy por hoy está incontrolable. Las proyecciones hablan de un 45% en un año. No hay país en la región, salvo Venezuela, que tenga 45% de inflación en un año. Es más, en algunos países nuestra inflación de un año son 20 años de cualquier país.
Sí.
Por ejemplo, ¿entendés? 20 años. Un año nuestro, 20 años de otro país. Y la proyección de inflación es profunda. Y también tenés el tema del dólar, que tiene un comportamiento mínimo esquizofrénico, porque baja un poquito, el otro día vuelve a subir, por más que haya licitación de letes o de mantener a la bomba del EVAX. Y el gobierno lo que está ofreciendo como solución hoy es el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, la pregunta para mí a Marina es, en esta crisis que es multicausal, ¿vos podés resolverla con un solo hecho, que es cerrar con el Fondo Monetario? O sea, ¿te alcanza o sobre el hecho de cerrar con el Fondo Monetario lo tenés que usar como pivot para desarrollar una serie de medidas que te permitan atravesar la crisis? Para mí esa es la pregunta básica hoy. Marina, buen día. Te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo te va?
Muy bien.
Bueno, ¿qué decís vos?
A ver, primero digo, el acuerdo con el Fondo Monetario incluye detrás un programa económico. Después podemos discutir si el programa sirve o no sirve, pero digo, no es solamente el desembolso o el adelanto de los desembolsos.
Sí.
Hay detrás un programa fiscal, un programa financiero y un programa monetario.
Sí.
Que en el primer acuerdo tenía varios problemas, muchos problemas. Y en este segundo acuerdo, digo, todavía no está la letra chica.
Sí.
Tampoco es evidente que no estén.
Pero, Marina, parate un segundo ahí, si me permitís. Nosotros podemos decir que tenía muchos problemas post facto porque ninguna de las variables que se prometían en el acuerdo se cumplieron. ¿Cómo podemos elucidar con el segundo acuerdo antes del post facto que realmente la solución como programa económico?
A ver, digo, el programa anterior, cuando se conoció la letra chica del programa anterior,
sí,
casi que quedaba claro en el arranque que era incumplible. O sea, el acuerdo monetario que incluía el primer programa con el fondo, creo que lo conversamos incluso
por acá.
Tenía inconsistencias no menores.
Sí.
¿No? Digamos, un programa donde el gobierno, pensemos que ya se dio, el programa se firmó
20 de junio.
El 20 de junio entró la plata, se firmó, sí, se conoció la letra chica del programa el 7 de junio. O sea,
sí,
parece que hace una eternidad.
Sí.
Y cuando se conoció la letra chica, digamos, se aceleró la escalada cambiaria, porque ese programa incluía un desembolso muy grande. O sea, el programa era muy grande en términos de monto,
sí,
con desembolsos que para esa altura parecía que alcanzaban, o sea, te cubrían las necesidades de dólares del sector del tesoro.
Sí.
Lo que pasa es que esos dólares los usaste ex post para tratar de financiar la escalada del tipo de cambio.
Exacto.
Con lo cual después no te alcanzaban los dólares, tenía los pesos pero no te alcanzaban los dólares.
Pero déjamelo poner así, el acuerdo con el fondo, por como explica el gobierno desde el presidente al jefe de gabinete y los ministros, es para dar confianza en los mercados, ¿sí? Para ponerlo fácil. ¿Vos crees que un acuerdo con el fondo te permite controlar lo que para el gobierno su peor variable política económica es los mercados?
A ver, de nuevo digo, esto arrancó como una crisis financiera. Después podemos discutir cuáles eran los condimentos de la crisis financiera. Una economía que estaba sobreexpandida y estaba muy expuesta a una crisis financiera. En el mundo se cortó el crédito y Argentina además le agarró una sequía.
Sí.
Eso es el origen. O sea, esto era financiero. Ahora, lo financiero te empezó a complicar enormemente la economía. O sea, hoy estás en un esquema de estanflación. O sea, recesión, son dos trimestres consecutivos de caída. El primero ya está concretado y el segundo es evidente que lo estás transitando. O sea, estás en recesión y estás en un contexto de aceleración brusca de la tasa de inflación. La tasa de inflación es baja en relación al salto cambiario que tuviste, o sea, el traslado a precios de la devaluación es muy bajo,
es cierto,
en gran medida como contracara de la recesión, lo que pasa es que es muy alta para el bolsillo y obviamente te desploma la capacidad de compra de los salarios y te agrava la recesión.
Sí.
¿Sí? Ahora,
no venía perfecto. Lo que estaba diciendo, yo me gustaría complementar lo siguiente. ¿Vos crees que ese plan con matriz fondo monetario, donde va a la, al sí. déficit fiscal cero, al recorte de la obra pública, a ver de qué manera se aplican impuestos que el propio presidente te dicen que ese, no, no sirven para nada, ¿te va a resolver la crisis?
No, pero por eso, ya recuperé el hilo. Esto okay. era financiero.
Marina, la próxima es la pastilla blanca.
Bueno, eso era financiero, sí, okay. perdón.
La pastilla blanca, cuando...
¿Eh? Cuando uno se olvida de algo.
No, es la blanca, ¿viste? Tener la blanca y la azul.
No.
La blanquita, está bien. Sí, es la blanquita, la azul es para hacer los informes. Es la que te baja el nivel de ansiedad. ¿Eh?
Perdón.
No, está todo bien.
Lo financiero te complicó la economía, ¿eh?
Sí.
¿No? Digo, sí. La economía te está complicando la política.
Sí.
Y vos lo que me estás diciendo es... Vos estás dándole al mercado, o sea, el mercado el año pasado te pedía una sola agenda, que era la gobernabilidad. Lo único que te pedía era que el gobierno gane la elección de medio término, y sí. para eso te financió un desajuste enorme de la economía.
Sí.
¿Sí? Ahora te está pidiendo el ajuste.
Sí.
Lo que pasa es que el ajuste te complica la economía de corto plazo y te complica la política. Entonces, sí. se supone que el ajuste te debería devolver el acceso al crédito.
Sí.
Ahora, el ajuste a esta magnitud de actividad y esta aceleración de la inflación te complica la política. Entonces sí. el mercado, que por un lado está viendo que estás ajustando, porque la verdad es que la economía está ajustando a una velocidad fenomenal, o sea, la contracara de la recesión, con una inflación que es baja en relación al ajuste cambiario, es que la economía se volvió barata, los precios de los bienes y los servicios son baratos en Argentina, y los salarios en dólares son baratos,
sí.
y la contracara también es que el ajuste del sector externo se está produciendo, porque la recesión te desploma las importaciones, y frente a la decisión, a mi juicio tardía, digamos, de poner retenciones y de renegociar los contratos energéticos, lo que están haciendo es, de alguna forma, acelerando el cierre fiscal. Entonces vas a tener ajuste externo, ajuste fiscal, y vas a tener este precios relativos que en la foto tornan a la economía competitiva.
Sí.
Y vos me decís entonces, y además tenés un programa con el fondo que te asegura la capacidad de pago de la deuda.
Sí.
¿Y ahora qué le pasa al mercado? ¿Por qué no vuelve el crédito a la Argentina? Y bueno, la verdad es que lo que tenés es una economía en una mega recesión, con riesgo de escalada distributiva, que no es tan evidente que no esté, por más que la política todavía esté de alguna forma mirando cómo sigue.
Sí.
Y además lo que tenés, esto sigue después de 2019, viene 2020, con incertidumbre electoral, bueno, digo, la política se empieza a colar en lo financiero. Entonces, el mercado que el año pasado te pedía solo la gobernabilidad y este año te pedía el ajuste, ahora te pide un poco la gobernabilidad. Gobernabilidad y el ajuste no se llevan muy bien.
Ahora, escuchemos una cosa sobre lo que planteas. Mira, no tomé nota. Ajuste económico, ajuste fiscal, los precios relativos también, tenés un acuerdo con el fondo, el mercado te sigue exigiendo, viene incertidumbre electoral y está el tema de ver cómo sigue nuestra vida hacia adelante, ¿sí? Para ponerlo fácil de todo lo que nos explicaste, perfecto. ¿Y la gente? La gente. Hola, Marina.
Sí.
¿Y la gente? La no, gente, digo, la gente. La gente, viste que la gente vive en la Argentina, vota cada 2 años, pero antes del momento de votación. La gente. O sea, ¿quién está pensando en la gente?
A ver, vamos de nuevo, digo. Sí.
¿Entendés? O sea, yo
desde el punto
de vista de lo que yo aprendí en la facultad y vos mucho más que yo, está perfecto. Es un típico manual de ajuste ortodoxo. Maravilloso. Listo, ya lo vimos. Muy bien. ¿Y la gente?
Bueno, precisamente, es muy inestable. La novedad que vos tenés es que después de muchos años de inconsistencia macroeconómica, digamos, ponerle si querés el nombre populismo, digamos,
sí.
donde expandiste la economía en forma no sostenible,
sí.
pasaste un gobierno que, como tenía acceso al crédito, intentó una agenda gradual.
Sí.
Entonces, la novedad era que el péndulo que siempre tuvo la Argentina, que pasaba de un extremo al otro, esta vez iba con una agenda que era gradual. Ahora sí. vino el mercado y te obligó a hacer una agenda de shock.
Sí.
Esa agenda de shock, con semejante cambio en los precios relativos, es muy inestable en democracia. Voy a decir la gente, o sea, es eso. Es sí, complicado
ahora,
en cambio la distribución del ingreso, dicho digamos por los economistas,
sí.
implica una pauperización, si querés, de los ingresos reales, bueno, o sea, y del empleo, y o sea, es una economía, digamos, de ajuste.
¿Y quién me garantiza, por eso, y voy avanzando en la próxima pregunta, quién me garantiza que después de masticar todo el ajuste, en el 2020 lo que van pagando la transferencia de recursos estén mejor? ¿Alguien me lo garantiza?
No. El ajuste te lo impongo vos. No ajustaste antes porque el mercado te financiaba la posibilidad de no ajustar.
Sí.
Una vez que el mercado te dijo, hasta acá llegué,
Sí.
Devolveme lo que te presté, fuiste al prestamista de última instancia, que es el fondo, y lo golpeaste la puerta y le dijiste, bueno, préstame vos.
Sí.
El fondo viene y te dice, ¿sabes? Yo te presto, pero estas son las condiciones.
Sí.
Bueno, la firmamos, y entonces el fondo te presta.
Sí.
El objetivo era que el fondo te prestara y vos volvieras al mercado, digamos.
Sí.
La posibilidad de volver al mercado era hacer el ajuste menos de shock, o sea,
sí,
hacer un ajuste más. O sea, el ajuste lo tenías que hacerlo. Ahora, la forma en la que estás haciendo el ajuste realmente es muy complicada. Yo digo en términos políticos, en términos sociales, digo, los términos sociales complica la política y la política te complica el acceso al crédito, con lo cual te hace que el ajuste sea más agresivo.
Está bien,
o
pero
sea,
en el concepto del ajuste, ¿no podés encontrar una variable independiente que morigere lo que tan bien estás explicando para la gente?
Bueno, me parece, a ver, de nuevo, yo siempre hablé de devaluación compensada, o sea, una vez que la devaluación te la gatilla el mercado, mi sensación es que tenés que encontrar algún mecanismo de compensación. O sea, la agenda, si querés, a finales del 2015, era devolverle rentabilidad a los sectores exportadores, a los sectores energéticos, porque tenías una economía que no generaba dólares y tenías una economía que había destruido la oferta energética. Ahora, cambiar la distribución del ingreso es ciertamente complicada y obviamente cambiar la distribución del ingreso implica, en ese momento implicaba, digamos, una caída del salario real, implicaba una caída de los márgenes de las empresas. Se quiso hacer en forma gradual, era razonable tratar de hacerlo en forma gradual, porque digamos, en forma gradual te implicaba que si lograbas que la economía siga creciendo, que en todo caso no tuvieras que bajarlo, sino que pudieran subir menos y cambiaban los precios relativos.
Exactamente, tal
bueno,
cual. Pero no pasó.
Bueno, no pasó, entonces lo estás haciendo en forma de shock. Ahora, una vez que se hace en forma de shock, que el mercado te coordine el cambio en la distribución del ingreso como te lo está coordinando, a mi juicio es muy inestable en democracia y peligroso. Por los motivos que vos ponés, si querés podés poner primero a la gente, podés poner la política, podemos, digamos, hacer énfasis de un lado o del otro, pero es lo mismo.
Entiendo. Julieta.
Entonces digo, la devaluación compensada, por eso digo, las retenciones, de alguna forma lo que estás haciendo con las retenciones es, digo, las retenciones no es, la devaluación no es un impuesto, la devaluación es una transferencia de ingresos de un sector a otro.
Tal cual.
La forma en la cual se hace esa distribución del ingreso, coordinada por un mercado que, digamos, donde básicamente el mercado son todos los que compran dólares, digamos.
Sí.
Te genera una suba, digamos, en el precio del bien escaso. Ese cambio en la distribución del ingreso, digamos, con las retenciones, lo que vamos a estar apropiando de parte de ese cambio en la distribución del ingreso. Podemos discutir si te alcanza o no te alcanza, digamos. Lo que está diciendo es el ajuste adicional que te está exigiendo el fondo, lo estás financiando, apropiándote de ese salto. Y estás renegociando los contratos energéticos. Ahora, así todo, la inflación es muy alta para el bolsillo.
Sí.
Y así todo, digo, lo que estás teniendo, digamos, es una economía, digamos, que no arranca y donde va a estar pérdida de empleos. Es una economía, insisto, digamos.
Julieta.
Marina.
Sí.
Buen día, Julieta Tarra, ¿cómo
buen
estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Volviendo al tema de la inflación, en teoría el Banco Central no está emitiendo más pesos, por ende eso debería ser un principal indicador de que en un periodo de tiempo se va a desacelerar la inflación o por el índice de inflación. Ahora, tenemos una inflación mayorista de casi 50% a hoy, acumulado en 2018, y esto genera una espiralización de ese índice. ¿Vos cómo lo ves? Porque en el corto plazo ya sabemos que va a ser alta, pero ¿cuándo crees que puede dar la vuelta?
A ver, digo, vos tenés, te diría dos cosas. Digo, la primera que es el saldo cambiario, ¿no? Digo, saldo cambiario, generalmente, digamos, los
sí,
precios de los bienes, digamos, que se pueden exportar, digo, tienen un precio local que equivale al precio internacional.
Uh-huh.
Entonces, digo, si el tipo de cambio sube, los precios de los bienes suben con el tipo de cambio. Las retenciones, en todo caso, te permiten amortiguar parte de ese saldo cambiario, porque entonces el precio que vos recibís si exportás es menor que el que recibirías si no estuvieran las retenciones.
Sí.
Sí, entonces, digo, eso, sí. La retención tiene dos efectos, tiene un efecto fiscal y un efecto de morigerar el traslado a precio de la devaluación. La retención es 10 puntos, digamos, 12 puntos máximos.
Sí, sí.
Ahora, frente a eso tenés dos cosas más. La primera, digamos, es qué es lo que haces con los contratos energéticos dolarizados. Hubo una renegociación de los contratos cuando el dólar llegó a 27,5,
uh-huh,
y ahora tenés otra nueva renegociación de contratos dolarizados. Lo que pasa que, a diferencia de 2002, donde con el salto cambiario las tarifas estaban congeladas, digo, hoy las tarifas no las puedes dejar congeladas, con lo cual ese componente lo vas a tener metido dentro del índice de precios. El precio del gas, la electricidad.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se penaliza eso?
Pero es que, a ver, de nuevo, digo, si el tipo
está
de
libre,
se mueve,
está o sea, libre, el sube el tipo de cambio, sube el precio. Claro.
De hecho, parte de los aumentos, en realidad, lo que estás haciendo es postergándolos para el año que viene. Y el tercer punto que te diría que tenés que tener en cuenta, bueno, es qué es lo que pasa con la puja distributiva. Porque entonces, digo, la foto de la competitividad argentina es esta, o frente a esto lo que va a haber es un pedido para reabrir las paritarias y recomponer los salarios. Sí. Entonces, digo, desde el lado monetario, si vos no convalidás una escalada de la puja distributiva, la verdad que es muy recesivo. Y sí. Si la escalás, corres el riesgo de una aceleración inflacionaria más agresiva. Sí. O sea, la verdad que las opciones de política económica no son demasiado... Por eso tenés que, de alguna forma, frenar la dinámica cambiaria. Ahora, vos me decís, vos lo que estás viendo es un escenario donde la tasa de interés es muy alta, el circulante crece muy poco, crece 13%, pero además, donde, digamos, se cortó, si querés, el financiamiento monetario del fisco. Uh-huh. Ahora, te quedan dos fuentes de expansión monetaria que estás teniendo. Una es el desarme del EBAC, sí, que lo vas a ver el próximo martes, digamos, una nueva, digamos,
un nuevo vencimiento.
Un nuevo vencimiento. Y la segunda es que el Tesoro emita letes en dólares para canalizar parte de esos pesos que el Banco Central desarma.
Sí.
Digo, la deuda del Tesoro no es un instrumento de esterilización que saca pesos de la economía.
Claro.
La deuda del Tesoro es un instrumento de financiamiento del sector público. Ese financiamiento del sector público en algún momento lo vas a volcar a la economía.
Sí.
Entonces lo que estás viendo es la presión sobre el tipo de cambio respecto a niveles que son muy altos. Yo fui muy crítica de cómo se gastaron dólares hasta ahora mientras el tipo de cambio te fue escalando,
sí,
¿no? Digamos, para darle salida, si querés, a las LEVAX, a 20, a 22, a 23, digamos, los distintos tipos de cambio. Ahora, a este nivel de tipo de cambio, la verdad es que, de nuevo, la foto de la competitividad argentina es muy buena. El dólar de competitividad, digamos, es el bilateral contra el dólar, es el doble que el de fines de la convertibilidad, es 85% más alto que el de fines del gobierno anterior. El dólar de contable, digamos, si uno toma cuántos pesos se pueden dolarizar en función de cuántas reservas tiene el Banco Central, no está muy lejos de este equilibrio.
Sí.
Ahora, el problema es que vos tenés fuentes de emisión de pesos y no tenés mecanismos de ahorro o de manejo de capital de trabajo de las empresas y de las familias, si querés, que capten la tasa de la política monetaria.
Ahora, Marina, digo, para cerrar la nota con todo lo que se explicaste, soy Román de nuevo. O sea, entiendo cómo está el tipo de cambio, que es competitivo. Entiendo que viene un ajuste con un programa cerrado con el fondo. Tengo las tasas para ver si saco un crédito para producir el 60% y me das un pedal del 7% en dólares con las letes, ¿sí?
Siete, claro.
Y todavía no está a fondo la discusión salarial para recuperar la capacidad adquisitiva del salario. La demanda sobre los bienes comunes empieza a ser inelástica porque por más que trasladaste poco de inflación no tengo plata para comprar. Y encima, cada vez que sube el dólar me va a subir el combustible, ¿sí? Más las eléctricas.
Los servicios, sí.
Y los servicios, ¿no? ¿Sería así?
Sí, una forma, digamos, de simplificarlo, sí.
Sí, o sea, estamos en un candombe.
Es que, a ver, de nuevo, digamos, se te cortó el crédito y la economía estaba sobreexpandida. Con lo cual quedaste, ¿viste? ¿Te acordás del correcaminos cuando quedaba?
Sí.
Salía del precipicio y seguía caminando del precipicio.
Sí.
Bueno.
¿Yo qué soy? ¿Yo soy el coyote?
Igual, pero es una imagen, digamos.
¿Nosotros somos el coyote? ¿Eh?
A ver, digo, lo que digo es...
Escuchá, ¿somos el coyote o no somos el coyote? ¿Somos el coyote?
Asumí, no sé, pero contestate, digamos.
Yo soy el coyote, sí.
La economía estaba sobreexpandida.
Sí.
¿Sí? Y te estabas financiando con crédito. Y de golpe que te estabas financiando, te cortó el financiamiento.
Sí.
Conseguiste un prestamista de última instancia, que es el fondo.
Sí.
Y de alguna forma tapa ese bache.
Sí.
Bueno.
Pero para, te voy a agregar dos cosas más, si te sirve. Para mí, no es mi mirada. al prestamista que te prestaba, le dijiste que traigan los dólares para que cambien pesos en Levax y lo acostaste con 1.500 palos, ¿sí? ¿Me seguís? Y sí. Al Fondo Monetario le pediste 50.000 palos y en el primer acuerdo lo volteaste, porque no le cumpliste nada. ¿No?
Sí, el primer acuerdo realmente era muy malo. O sea, okay.
Y le dijiste a Templeton que ponga 3.000 palos, que va a estar bien, y perdieron 1.500 palos en 3 meses.
Sí.
Ok. O sea, que a los dos que te traían la plata ya los perjudicaste.
A ver, de nuevo, vamos.
¿La querés hacer decir algo que no va a decir?
No, yo no quiero decir, no quiero que diga nada, quiero que nos explique la economía antes de morirnos a las 10 de la mañana.
No, arriba. Está transitando una crisis que es complicada. La Argentina, sí, de nuevo, se quedó sin crédito y la búsqueda es volver a conseguir algún acceso al crédito. La verdad que el mundo para los emergentes está complicado, sí, y Argentina no tiene mercado de crédito local. Sí. O sea, estás muy expuesto, si querés. Sí.
Frente a esa
disyuntiva, digamos, lo que, sí, vos tenés es una posibilidad de transitar una recesión con una inflación de alguna forma acotada,
sí,
o si monetizás en un contexto de demanda de dinero muy inestable, donde los argentinos no quieren tener los pesos en el bolsillo, el riesgo es de una aceleración más brusca de la tasa de inflación.
Ya entiendo.
El fondo va a ir por la primera opción. O sea, el, sí, fondo te va a obligar a hacer una restricción monetaria fenomenal,
digamos,
un traslado de precios, si querés, de nuevo, bajo en relación a la devaluación, que te mantiene la economía competitiva,
sí,
muy alto para el bolsillo.
Entiendo.
Depende, digamos, de, sí, cómo se maneja hacia adelante, va a depender enormemente de la capacidad, digamos, para que, si querés, la sociedad, entre comillas, acepte este cambio distributivo y no escale la puja distributiva,
y,
o si en algún momento la puja distributiva escala,
sí,
es probable que algo de eso pase, bueno, digamos, ¿en qué medida el Banco Central lo monetiza? Si no se monetiza, digo, va a ser una recesión mucho más pronunciada.
Entiendo. Ahora, para cerrar, ¿encontrás algún ejemplo de participación del Fondo Monetario como prestamista en una economía con alta inflación y recesión que haya salido bien?
De
verdad te digo, te pongo desde el acuerdo de Bretton Woods en el 47 ahora 2018. O sea,
la verdad que se supone que el Fondo Monetario, digamos, funciona como mecanismo para tratar bien de suavizar las crisis de balanza.
Pero
de
por eso de los acuerdos
la crisis de balanza de pago.
Está bien, de los acuerdos de Bretton Woods 47 a hoy 2018.
Los que salieron bien fueron los acuerdos con el fondo, digamos, que tuviste, digamos, en el 2008, 2009, digamos, donde tuviste, digamos, estos préstamos precautorios que de alguna forma aseguraron, digamos, al mercado que estaba la liquidez y que no iba a haber una caída de estas economías y se frenó la presión cambiaria sobre las economías.
Sí.
O sea, hubo ejemplos más exitosos que otros. Okay. La verdad que nosotros no somos el mejor ejemplo, digamos, de acuerdos exitosos.
Okay.
La verdad que el 2001, se terminó, digamos, en el momento en que te cortó el crédito del fondo. O sea,
te dieron el último
desembolso, digamos,
fuiste derecho.
En el medio, si querés, financiaste una corrida. O sea, si la salida de la convertibilidad se hubiera dado en marzo del 2001, en vez de noviembre del 2001, tu Banco Central hubiera tenido 22.000 millones de dólares en las reservas adicionales.
Estoy de acuerdo, 100%.
Y todo a lo mejor hubiera sido un poco distinto.
Sí, estoy de acuerdo. Pero ahí, digamos, te volvés al concepto básico para mí, que es el management. Porque yo me acuerdo haber ido a cubrir lo de la Rúa, la reunión con Bush en el 2001, en noviembre del 2001, y en lugar de preguntarle cómo hacíamos para que se postergue el apoyo del fondo, le preguntó cómo hacíamos para exportar los limones de la Rúa Bush. Y después
también fue un momento distinto, ¿no? Digamos, donde la preocupación del Tesoro americano en ese momento tenía que acabar con los carpinteros y los plomeros americanos,
sí,
¿no?
Exactamente.
Digo, hoy debes un fondo que de alguna forma puso una ficha muy grande, si quieres, en Argentina.
Sí, pero te pide lo mismo.
Incentivos a que no te vaya mal.
Sí,
la verdad el primer acuerdo tenía graves problemas y el segundo todavía no lo conocemos.
Pero Marina, te pide lo mismo, que se le ajusten.
Pero sí.
Hola.
¿Te pide lo mismo, Marina? El fondo, ¿te pide lo mismo? ¿Que es ajustar?
Sí, pero de nuevo, en 2001 el ajuste era una economía que no tenía inflación y vos donde no habías devaluado. Acá vos devaluaste,
sí,
¿sí? Tenés inflación y pusiste retenciones.
Sí.
O sea, no era lo mismo Argentina 2001 que Grecia, digamos, donde vos no tenías una economía con inflación. O sea, la economía está en recesión, o sea, las cantidades caen. Pero digo, el ajuste, digamos, de precios relativos lo estás haciendo y si bien, creo que yo me acuerdo la última vez que hablamos, yo decía, el problema que vos tenés acá es que la devaluación no es fiscal.
Sí.
Bueno, con retenciones la devaluación empieza a tener condimentos fiscales, o sea.
Te mando un beso.
Bueno, adiós igualmente.
Chao, hasta luego. Era Marina del Poyeto, economista y directora ejecutiva de EcoGo. Títulos.